tardes, señores oyentes, las y los oyentes de Economía Directa. Tenemos esta tarde aquí para hablar con nosotros una serie de gente. Pero primero vamos a empezar con una pequeña cita de un señor llamado Abraham Guillén. Abraham Guillén era un militante libertario que estudió muy detenidamente el fenómeno de la autogestión, el fenómeno de la socialización, de la dirección de las empresas por los propios trabajadores. Y decía Abraham Guillén que la desalienación del hombre asalariado no pasa por el capitalismo privado ni por el capitalismo de Estado, sino por el autogobierno directo de los trabajadores, por la autoadministración de las empresas por los obreros mismos, por la cogestión de los servicios públicos y las grandes ramas de las economías nacionales entre la autoadministración federal y las federaciones de industrias y servicios, integradas en un Consejo Social Superior Económico. No hay posibilidad de superar dialécticamente, decía Abraham Guillén, la contradicción obrero-patrón, obrero-estado, sin la autogestión de la producción por los propios productores directos, los trabajadores autoorganizados en su propio interés social. Tenemos aquí para hablar de autogestión a tres personas que pertenecen precisamente al Instituto de Ciencias Económicas y de Autogestión. Esto es Economía Directa y yo soy José Luis Carretero. Y os voy a presentar a estas tres personas que pertenecen al ICEA y que han presentado además un documento específico por el que se plantea la remunicipalización cooperativa del servicio de limpieza de la ciudad de Madrid. Tenemos con nosotros a Mariano de Blas, economista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Antonio Lozano, economista y técnico del Metro de Madrid.
Muy buenas.
Y tenemos a Damián Herrera, sociólogo y profesor de la Universidad, investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Buenas tardes.
Bien, pues decidme un poco, empecemos por ejemplo por ti, Mariano, cuéntanos qué es eso del ICEA.
Bueno, ICEA es un instituto donde formamos parte economistas, sociólogos, investigadores de lo social. Y básicamente, pues nuestras funciones son de formación, tanto a nivel interno como externo, de investigación, asesoría a cooperativas, movimientos sociales y tal, y también todo lo que sería la rama de la economía crítica y crítica a la economía.
Bien, también habéis presentado un documento donde se plantea precisamente la remunicipalización cooperativa de los servicios públicos de limpieza del municipio de Madrid. Parece una propuesta, digamos, ambiciosa, una propuesta que plantea algo que no es lo que está encima de la mesa en estos momentos en los despachos de la Concejalía de Economía, quizá, y que plantea una serie de cosas distintas. ¿Por qué habláis de remunicipalización, en primer lugar? ¿Por qué no pensáis que, tal como está, la limpieza está bien? ¿Y por qué no pensáis que es directamente la iniciativa privada la que tiene que llevar adelante eso?
Bueno, básicamente pensamos que es un recurso que se puede aprovechar por la sociedad en general. Cuando las bases del 15M salieron a la calle para reivindicar un incremento de la participación ciudadana, una de las promesas que hacían los grupos políticos que ahora mismo están llevando a la administración local precisamente era esa, la de devolver, descapitalizar o desprivatizar estos servicios, los servicios públicos que habían sido privatizados en las gestiones anteriores. Bueno, creemos que un punto medio en el conflicto que separan ambas propuestas entre la remunicipalización pública o la privatización o el seguimiento de la privatización de los servicios. Hay un intermedio, que es el recuperar un poco los recursos colectivos y comunes para el aprovechamiento colectivo, ¿no?
Y se plantea esto desde una perspectiva cooperativa. ¿Con eso qué queréis decir, Antonio?
Pues realmente consideramos que la empresa privada no aporta suficientemente a la sociedad. Es decir, estamos acostumbrados a decir que las empresas privadas tienen una responsabilidad social corporativa con el resto de la sociedad, puesto que estas toman recursos de la sociedad y los tienen que devolver de una manera. Pero esto es totalmente absurdo. No devuelven nada a la sociedad. Cogen recursos, pero no devuelven nada. Una cooperativa, entendida como una cooperativa autogestionada, sí que tiene esa capacidad de devolver los recursos, puesto que son los propios ciudadanos y los propios trabajadores los que autogestionan y los que participan en la gestión de esa cooperativa. Por eso hacemos hincapié en esa remunicipalización, pero cooperativizada.
Bueno, de cooperativizada has dicho una frase en concreto que es cooperativa autogestionada. Se presupone, o se da a entender, que todas las cooperativas son autogestionadas, en el sentido de que la dirección de la empresa la tiene directamente los trabajadores y no la tiene el capital. Sin embargo, yo sé que tenéis algunas críticas en torno a esto. ¿Qué me dices?
Bueno, aunque muchas cooperativas tengan esta etiqueta de cooperativas, no cumplen lo que son una serie de principios cooperativos fácilmente identificables, como es, por ejemplo, la democracia interna o la cooperación entre cooperativas o la igualdad entre trabajadores, donde bueno, pues no satisfacen estos principios y, por tanto, no se las puede considerar auténticas cooperativas. Las cooperativas que estamos proponiendo sí que cumplen estos principios cooperativos, sí que hay democracia interna, sí que todos los trabajadores tienen esta igualdad deseable y, por tanto, pues hacemos bandera de que esto sí que son verdaderas cooperativas, más o menos puras, pero al menos autogestionadas.
¿Y en qué sentido? Es decir, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo se estructura en la propuesta efectivamente el tema de la limpieza?
Bueno, ahí nosotros creamos un modelo, ¿no?, para estudiar un poco lo que son las ventajas, desventajas, analizar un poco las posibilidades que tenía este planteamiento. El modelo estructuralmente es muy básico, consistiría en un núcleo, ¿no?, en una cooperativa o en un centro nuclear, que donde se residiría todo lo que sería la dirección, gestión de lo que es el tratamiento de las basuras, I+D, etcétera, ¿no? Posiblemente ahí también podría encajarse lo que son las relaciones entre las diferentes partes que van a confluir en la toma de decisiones. Ciudadanos, por un lado, instituciones, por otro, trabajadores, por otro. Por otro lado, hay una red de cooperativas ya dedicadas exclusivamente a la limpieza, que sería una cooperativa, vamos a decirlo así, una estructura por distrito, ¿no?, o por un ente geográfico, ¿no?, y se encargarían únicamente de la limpieza. Es decir, ese sería el modelo básico a partir del cual nosotros hemos desarrollado lo que serían las ventajas, las posibles dificultades o barreras que podrían encontrarse tanto en el análisis económico como en el análisis social o el análisis normativo.
Hablabas también, o me ha parecido ver en la propuesta, el tema de que las cooperativas fueran cooperativas ancladas en el territorio. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, una de las peculiaridades que tienen es precisamente que el hecho de que estas cooperativas se anclaran, se ubicaran en diferentes distritos, introducimos la idea de que el factor cercanía, es decir, los trabajadores y trabajadoras, que son el núcleo de los trabajadores y trabajadoras que se lo formarían o lo conformarían los trabajadores actuales, ¿no?, de las empresas subcontratadas, estarían relacionados directamente con el geográficamente con la zona. Es decir, los trabajadores y trabajadoras del núcleo participarían o serían vecinos y vecinas del mismo área donde actuaría esa cooperativa. Esto tiene unas implicaciones de las que hablaremos un poco más tarde para no extendernos.
Sí, esto implica una serie de ventajas sociales, claro, y económicas también, porque siendo los propios trabajadores quienes gestionan su empresa y además pertenecen al barrio, pues podrán identificar una serie de problemáticas, ineficiencias también, que bueno, tiene una serie de eficiencias en este sentido, pues, pues pertenecen al barrio, ¿no?
Claro.
Y de lo mismo, bueno, los vecinos.
Sí, pero incluso yendo un poquitín más allá, darse cuenta de lo interesante que es este elemento para hablar, por ejemplo, de conciliación, para hablar de problemáticas de este tipo, cómo conciliar, cómo compatibilizar educación y trabajo. La cercanía, el factor cercanía es un factor muy interesante. Hay otros factores, ¿no?, que iremos desarrollando un poquito a lo largo de esta conversación, pero este es uno muy importante.
Y el tema del organismo central, este que digamos coordina la labor de las cooperativas, ¿es un organismo directamente estatal, es un departamento del ayuntamiento? ¿Qué es exactamente? Antonio.
Bueno, realmente, como sabemos, el servicio de limpieza es un servicio que depende del ayuntamiento y que actualmente lo llevan empresas privadas a través de una adjudicación, a través de una adjudicación pública y a través de licitaciones. Entonces, claro, el ayuntamiento tiene que estar sí o sí, o bien tiene que estar sí o sí, puesto que es el que da el poder a una serie de empresas, ya sean privadas, cooperativas, autogestionadas o como lo queramos denominar, para poder realizar esas labores de mantenimiento y de limpieza. Entonces, claro, ese organismo central yo no lo concibo tanto como si fuera el ayuntamiento, pero sí que tiene que ser como una red, como comentaba Damián, de cooperativas para incluso aprovechar las sinergias que pueden surgir de que varias cooperativas tengan una administración común.
Claro, sí. Un organismo transversal, ¿no? Que incluya a diferentes partes y que no sea un monopolio de poder como históricamente se ha dado, ¿no? Que la administración en ese sentido no deja espacio de participación a ningún tipo de institución que no sea ella misma.
Sí, pero recordar, bueno, hay que recordar o hay que advertir que algo muy importante, y es que esto es una propuesta, es decir, es una idea que se desarrolla, que se estructura, y para hacerlo, para, digamos, enfrentar un análisis de estas características, inevitablemente tenemos que construir un modelo. Este núcleo del que hablamos forma parte del modelo que nosotros utilizamos para el análisis desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista normativo. Ahora bien, en una segunda fase entraríamos en un nivel un poco superior en el que ya habría que diseñar mecanismos, habría que diseñar lo que es el proyecto, es decir, desde el diseñar articulaciones, mecanismos y tal, hasta lo que son programas de implementación, de evaluación y en fin, entraríamos en otro nivel. Es decir, como modelo, nos ha parecido válido. Ahora, darle materialidad a ese, no solamente a ese núcleo, sino a esa red de relaciones, requiere de un nivel un poco superior.
Sí, pero además sabéis, me ha quedado muy claro que los trabajadores van a participar en el marco de esa normativa y que va a participar el ayuntamiento, pero van a participar también los vecinos.
Naturalmente. Los vecinos, es lo que comentábamos al principio, los vecinos desde el punto de vista de la conciliación, desde el punto de vista de la dependencia, que eso estaría más relacionado con los trabajadores, pero muy claro hemos dicho ya que los vecinos son los primeros que son los que van a recibir ese servicio. Todo servicio público es el ciudadano el que lo recibe en primer lugar. Entonces, la participación de los ciudadanos es totalmente y absolutamente necesaria para saber dónde están las problemáticas y que esas problemáticas se puedan solucionar con mayor rapidez. Pero es que encima tenemos que tener en cuenta que existe un binomio casi perfecto, porque por una parte van los ciudadanos que van a decir al propio trabajador, que también es ciudadano, es decir, tenemos estos problemas, vamos a ver lo que solucionamos, porque el mismo trabajador es ciudadano. Entonces, los problemas son comunes y van a ir siempre en la misma dirección.
Y no solamente los vecinos, también la sociedad civil en general, pues a través de sus movimientos sociales y otras instituciones sociales.
Yo ahí también quería decir unas cosas, porque el análisis de la relación o de, digamos, el empoderamiento de la ciudadanía, de los vecinos, a la hora de participar en lo que es la cogestión, ¿no?, de los recursos de ese tipo, de la limpieza, lo habíamos analizado, habíamos pensado en el control social. Parecía importantísimo trascender esa cultura que hasta ahora había convertido a los ciudadanos y ciudadanas un poco en sujetos
pasivos
de un servicio, ¿no?, que se les daba y tal, a acometer una nueva cultura, a promocionar una nueva cultura en la cual los vecinos formaran parte de la cogestión, tuvieran un control social sobre la gestión que se hiciera de los recursos públicos. Por lo tanto, desde el punto de vista social, pues está lo que son los digamos, evaluaciones de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, implementar mecanismos a través de los cuales los vecinos y vecinas pudieran participar directamente en la mejora de la calidad de los servicios, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista económico, y hablaremos del social también, Habíamos hablado, no habíamos introducido, es que no hemos dicho todo, y hay cosas muy importantes que no hemos dicho, como son, por ejemplo, esos procesos que favorecen o que posibilitan la inserción de la gente que tiene dificultades para encontrar trabajo, madres, padres que están solos y que viven con sus hijos, tienen responsabilidades y tienen que conciliar, etcétera. Habíamos pensado que esas, aparte de esos núcleos de trabajadores que forman parte de las cooperativas deberían abrir anualmente procesos de selección o de trabajo eventual para cubrir aquellos servicios que no pudieran o que fueran temporales, ¿no? Entonces, habíamos pensado en contrataciones eventuales siguiendo sujetas a cláusulas sociales que, de alguna manera, permitieran o facilitaran la cohesión social del mismo barrio, ¿no? Es decir, aquellas personas del barrio que tuvieran algún tipo de problema de este tipo, de inserción laboral, etcétera, pudiera, a través de este mecanismo, ¿no?, pues hacer uso del recurso común, valerse del recurso común y salir adelante. Bien, desde el punto de vista económico, esto también es una forma de alguna manera, de incentivar la participación ciudadana, el interés ciudadano
por la cuestión de los recursos públicos, ¿no? Que si podemos optimizar una serie de costes en lo que es la prestación del servicio de calidad, pues es también un bien de todos. Además, también lo que es el bien de tener las calles limpias y higienizadas, eso también es un bien de todos y de todas, que por supuesto hemos considerado en la propuesta. O sea, una serie de externalidades, de efectos positivos, que las empresas privadas no pueden considerar porque únicamente se interesan por su beneficio monetario privado, además, ¿no?
Eso contármelo. ¿Hay algún tipo de ventaja competitiva en relación a esto para el servicio, para la administración pública que va a dar ahí ese servicio? ¿O simplemente se va a derivar en que el beneficio que se llevaba a la empresa privada ahora se lo lleva a la cooperativa? ¿O cómo es eso exactamente?
Bueno, al tratarse de cooperativas de servicios, estas no estarían interesadas en un beneficio en sí privado, ¿no? Les basta cubrir costes y cubrir las remuneraciones de sus sociotrabajadores. Pero en sí, un excedente positivo, bueno, si es positivo, estupendo, pero no necesariamente tiene que haberlo. En una empresa privada, si no hay un beneficio, no está interesada en prestar el servicio. Y por tanto, si la administración pública ofrece contratar este servicio, las cooperativas competitivamente podrían ofrecer unas condiciones mejores para el ayuntamiento.
Se habla, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, se habla de que existe una diferencia de un casi, no sé si está entre un 30 y un 70% de ahorro para las arcas públicas en el caso de remunicipalización de servicios públicos. ¿Estas condiciones se mantendrían aquí o esto solo vale para la gestión directa, etcétera?
No, sí que se mantendrían. Además, considerar que las cooperativas que estamos diseñando no suponen costes muy altos en lo que son los directivos, los gerentes, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay una forma de reducir costes o aumentar las remuneraciones de los trabajadores, que este es otro aspecto importante, ¿no? Nuestra propuesta también es deseable para los trabajadores y trabajadoras, ya que además de tener una mayor seguridad en su empleo y mayor control en su empresa, que ahora sí que es su empresa, no solamente formalmente, sino de forma real, pues obviamente eso también se traduce en mayores remuneraciones.
Yo quería incidir en lo que ha dicho Mariano de la idea del beneficio. Una cooperativa no tiene por qué tener beneficio. Y eso va directamente con una reducción en el precio en el que las cooperativas tienen que ofertar para llevarse el lote o el distrito. Entonces eso, formulamos un proceso de retroalimentación en el que resulta que tenemos ciudadanos y trabajadores que van a velar por los mismos intereses, puesto que trabajadores también son ciudadanía. Menos beneficio, el ayuntamiento
adjudica a empresas que tienen un menor precio, pero que a su vez, por tener la integración entre trabajadores y ciudadanos, pueden realizar ese mejor, pueden realizar el servicio de mejor calidad o con la misma calidad que se está realizando ahora, pero de manera más directa y más interesada por esos intereses comunes. Y encima la administración pública, al no tener que cubrir ese coste, ese beneficio, que supone un sobrecoste a la administración, implicará pues una mejora en general, pues, a ver, menos gasto para la administración pública. Y por eso digo que quizás es un proceso de retroalimentación.
Exacto.
Continuo.
Hay un problema de tránsito a este modelo también, ¿no? Es decir, si lo que se tiene que hacer, si se hace una gestión, un paso a la gestión directa, pues está claro que se crea una empresa pública y se acabó. No salen a concurso las concesiones. Sin embargo, en este modelo saldrían a concurso las concesiones. ¿Cómo se podría trabajar para que hubiera cláusulas sociales que permitieran la preeminencia de las cooperativas en esos concursos, etcétera?
Bueno, sobre ese tema hay mucha polémica. Hace escasos meses, cuando todavía estábamos desarrollando la propuesta, bueno, en primer lugar, existe toda una serie normativa y toda una serie de legislación en el que en la contratación pública, tanto en los criterios de adjudicación como en ejecución, es posible meter cláusulas sociales para favorecer la integración, medioambientales, etcétera. En enero de este año, el Ayuntamiento de Madrid puso unas instrucciones específicas para la introducción en las adjudicaciones públicas de estas cláusulas sociales. Instrucción técnica que ha sido denunciada por el Partido Popular, en muchas instituciones, diciendo incluso que es anticonstitucional porque va contra el principio de libre competencia. Desde nuestro punto de vista, introducir cláusulas sociales no va contra el principio de libre competencia. Actualmente se están haciendo un montón de contratos sociales en el que si concurren dos o tres empresas, si existen partes entre esas empresas, el desempate se lleva a través de qué empresa tiene más contratados con discapacidad. Entonces, es ir un poquito más allá para favorecer esa integración y para favorecer sobre todo esa idea de mejorar el medio ambiente.
Sí, efectivamente, los ayuntamientos tienen que considerar estos efectos positivos que implican que una empresa u otra preste servicio, porque al fin y al cabo no se trata solamente de la limpieza, se trata de destinar recursos públicos, de responsabilizar a las empresas de un servicio y bueno, pues por tanto el ayuntamiento sí que debería considerar esta serie de cláusulas sociales. Por otro lado, la sociedad y los vecinos deberán empezar a trabajar en cómo organizamos pues esta nueva vía de entender la economía, que como ya hemos mencionado, pues se diferencia de las dos clásicas vías que se han propuesto hasta ahora, que es la gestión directa desde la administración pública de forma opaca y no transparente con la sociedad y trabajadores, y la gestión privada de la misma forma.
Más opaca aún.
Sí, bueno, sí, ¿no? Y que si cuando hablamos de eficiencia dentro de lo que es la economía, la gestión privada, hoy sabemos de que de lo que estamos hablando es de precariedad, ¿no? De contratos precarios, de condiciones malas para los trabajadores y para las trabajadoras. De esta manera reapropiamos un recurso que es colectivo, que es común, y le damos el mejor uso, un uso que tiene consecuencias o tiene mejoras en las condiciones materiales de existencia del común y tiene, por supuesto, mejoras en lo que es el aspecto social, ¿no?, de la vida.
Has dicho una cosa, que es el tema de la precariedad en el ámbito de la contratación privada. Se han dado casos en América Latina, por ejemplo, en determinados países, en otros no, donde, por ejemplo, las cooperativas han sido utilizadas también para hacer procesos de externalización, de descentralización y para, por lo tanto, también aumentar la precariedad. Yo entiendo que muchos de los trabajadores de los servicios públicos de limpieza o de los distintos servicios públicos que pudieran ser remunicipalizados se pueden preocupar en estos momentos de una propuesta que no es la de la gestión directa, que por lo tanto no incluiría el pase a la condición de funcionarios directamente o algo semejante. Entonces, ¿qué les dirías? Porque hay una serie de temas respecto al sueldo, respecto a la estabilidad en el empleo. ¿Cómo se podría garantizar eso para los trabajadores?
Bueno, siendo contratos de 10 años de duración, pues entendemos que para empezar es una estabilidad suficiente como para empezar a emprender este un proyecto que se podría definir más adelante. Por otro lado, nuestra propuesta sí que satisface una serie de demandas sociales y desde los trabajadores de los servicios públicos que implican participación en la gestión y en el gobierno de su trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo es importante que destacar esta particularidad de nuestra propuesta, porque nosotros apostamos directamente por los y las trabajadoras. Entendemos que ellos tienen mucho que decir en su actividad y no confiamos tanto en lo que puedan decir las administraciones centrales ajenas a la realidad del día a día, los problemas cotidianos, etcétera, ¿no?
Yo diría que efectivamente cuando nosotros diseñamos, trabajamos sobre el modelo, nos preocupábamos sobre este asunto y nos planteábamos que, claro, el digamos consolidar, afianzar una nueva cultura de relaciones laborales, de cogestión ciudadana de los recursos comunes a través de estos modelos, iba a necesitar tiempo. No es fácil. Es decir, esto digamos que contraviene toda una cultura que ha venido afianzándose durante años atrás. Entonces, necesitábamos tiempo. Por eso nosotros en lo que es la propuesta habíamos hablado de unas relaciones contractuales que garantizaran al menos 10 años, que es el tiempo que nosotros pensábamos, como decía Mariano, que es el tiempo suficiente como para poder afianzar un poco este modelo. Siempre con la previsión de que esa modalidad se reproduzca en el tiempo.
Claro, se reproduce en el tiempo y aparte, incluso sin que no se reproduciese, iría jugando el mecanismo de la subrogación de las plantillas.
Exactamente. ¿No? Desde un punto de vista materialista, verdad que es así, pero desde un punto de vista sociológico, vamos a llamarlo así, no te creas que sería tan sencillo. Es decir, para ponerte un ejemplo, cuando el poder público privatiza, los que montan la bronca son los poderes públicos, son, digamos, el sindicalismo funcionarial, los funcionarios, etcétera. Cuando se desprivatiza, los que montan bronca son los grupos de interés que pierden beneficios, ¿no? Cuando se desocializa, podemos llamarlo así, cuando se quita el control social a la gente, ¿quién va a montar la bronca? Pues la gente. Entonces, no te creas tú que desde esta posición, no te creas tú que va a ser tan sencillo desde un punto de vista sociológico se pueda desmontar, ¿no?
Eso lo entenderíamos como algo positivo, en el sentido de que es lo que ha dicho Mariano antes, es una nueva vía de entender la economía que va más allá de lo privado, de lo público, para proponer una nueva forma de propiedad, una nueva forma de gestión de las instancias comunes, de las instituciones comunes, una nueva forma de gestión de lo común. ¿Y por qué pensáis que es necesaria esa nueva forma de gestión de lo común? ¿Por qué no nos sirve el capitalismo tal y como lo entendemos o no nos sirve la estatización de la economía? Ya, para ponernos un poco abstracto.
Yo creo que son dos propuestas que históricamente se han implementado en bastante, con una ventana temporal bastante amplia en bastantes economías. La estatalización de la economía pues se ha implementado en la Unión Soviética, en China, en otros países de América Latina, incluso de África. Y bueno, pues tenemos una serie de resultados que podemos estudiar y que, bueno, nosotros creemos que ese tipo de forma de entender la economía, esta propuesta basada en la estatalización de la economía, pues no satisface lo que son las demandas sociales o no funciona lo suficientemente bien. Y de lo mismo decimos del capitalismo, ¿no? Es un sistema que también ha fracasado y que entendemos que hay que buscar una alternativa esperanzadora, también novedosa, que quizás es verdad que no tenga mucha experiencia empírica, como si han tenido otras propuestas, pero al mismo tiempo tiene una serie de ventajas que entendemos que pueden ser beneficiosas para todos y para todas.
Lo que realmente estamos intentando plantear es romper con la idea que Margaret Thatcher repetía una y otra vez que no hay alternativas. No es el inmutable, inventó ella diciendo que no hay alternativas al capitalismo. Quizá derrumbar el capitalismo desde la cumbre hacia abajo de una vez es imposible, pero yo siempre he creído en el concepto de ganabilidad, y cosas como las cooperativas autogestionadas es hacer un poquito a poco para ir extendiendo una realmente algo que sí que es una alternativa al capitalismo y a la manera de entender actualmente la sociedad.
Yo estoy de acuerdo con los dos. Repunto los comentarios de Antonio. Efectivamente, yo creo que desde un punto de vista sociológico, el romper con el, digamos, reducir las desigualdades, luchar contra las desigualdades sociales y económicas y basadas sobre todo en el poder, ¿no? Yo pienso que solo se puede lograr a través del empoderamiento social de clases sociales, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que él dice que es un paso pequeño. Yo pienso que es un paso muy grande. Si conseguimos convencer que esta propuesta es una propuesta viable, pasar a la segunda fase, al nivel un poco superior, para lanzar el proyecto, implementar el proyecto con garantías de que no se van a aprovechar unas partes de otras no, y se va a adaptar, ¿no?, a los conflictos que se tengan. Yo pienso que puede ser no un paso pequeño, un paso grande, un paso muy importante.
Sí, además el poder político tiene también que venir acompañado de poder económico. Ahora nos quejamos de que incluso llegando a las instituciones políticas, por encima está el poder económico del cual dependemos y somos esclavos, ¿no? Yo creo que es algo que hemos pecado quizás en el siglo pasado de darle demasiada importancia, no demasiada importancia, pero sí de excluir el poder económico, lo que pueden suponer las cooperativas, por ejemplo, que es un poder económico, ¿no? Si estas pertenecen a la sociedad, pues claro que es un poder importante, ¿no?
Sí, pero con una gran diferencia, que haríamos que la sociedad y la sociedad civil fuera quizás un lobby. ¿Veis por dónde quiero ir? Es decir, nos quejamos ahora que las multinacionales realmente en ese sentido el poder económico es un lobby que está machacando todo. En cambio, aquí lo que estamos proponiendo es que sí, realmente como tú decías, que es un gran paso, estamos haciendo que la sociedad civil y la ciudadanía sea un lobby, que es realmente lo que tiene que ser, y estamos poniendo por encima precisamente eso. Estamos recordando el tema de la paideia griega de la ciudadanía, poniendo ante todo y sobre todo a la ciudadanía.
Decían los republicanos franceses en 1830, o sea, todos los republicanos franceses protosocialistas, decían que había que llevar la república al taller, es decir, que tenían que participar las nuevas reglas de democracia que se suponía que tenía que haber en la sociedad civil, tenía que haberlas en el taller, tenía que haberlas en la fábrica. ¿Eso es factible? ¿Hay evidencias de que eso es factible, de que se pueda hacer eso? ¿O nos centraríamos en esa situación que siempre cuentan los liberales de que los trabajadores no sabrían gestionar la fábrica y de que al fin y al cabo eso sería el caos y la anarquía, por decirlo en un sentido malo?
Bueno, en nuestra propuesta hemos explicado por qué nuestra propuesta es la más deseable, ¿no?, para la sociedad de trabajadores y para las administraciones públicas, pero también nos hemos preocupado muy mucho de que las instituciones a nivel interno sean estables y afronten los problemas típicos de todas las organizaciones, de estabilidad, de problemas personales, de falta de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hemos estudiado una serie de principios de diseño institucional que permiten esta estabilidad dentro de las cooperativas, y sí que incorporamos una serie de ventajas que trae nuestra propuesta, ¿no? Por ejemplo, la mutua supervisión entre los trabajadores es un efecto positivo para la institución, en el sentido de que todos, entre comillas, somos vigilantes de los demás, ¿no? Si hay alguien que se intenta aprovechar de ese espacio cooperativo, pues los demás tendrán incentivos a denunciarlo. En la empresa privada o en la empresa estatalizada esto no existe. Si tu compañero no trabaja, bueno, pues a ti te da igual porque la empresa no es tuya o forma parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los instrumentos positivos que incorpora nuestra propuesta.
Sí, además es que es obvio, ¿no? Los conflictos son siempre controlables, son siempre racionalizables. Por lo tanto, luchar contra la cultura de oportunismo, bueno, pues forma parte pues de cosas tan sencillas hoy como dinámicas de grupo, pequeños cursillos de formación social. Eso no tiene mayor trascendencia. A otros niveles, quizás, los que ha analizado aquí Mariano, a partir de los principios de diseño de Ostrom y tal, pues son un poco más complejos, pero en ningún caso...
Bueno, sí, afrontar los problemas porque claro, oportunismo puede haber en todas las
esferas. Claro, pero quiero decirte que hoy en día el nivel cultural, el nivel de preparación de la gente la sea perfectamente bueno, apta para introducir todos estos elementos.
Sí, que el segundo problema o el tercer problema de los españoles sea la corrupción, ¿no? Bueno, pues deja mucho de desear lo que son las instituciones estatalizadas, ¿no? Que no han superado estos problemas. Nosotros estamos diseñando cooperativas que afronten estos problemas y también otro problema añadido, que es el corporativismo que podrían tener estas cooperativas autogestionadas, de que los trabajadores se encierran en sí mismos, la cooperativa se encierra en sí misma y que no tiene este vínculo con la sociedad, o que empiezan a tener comportamientos así corporativos de egoístas, ¿no? Por eso también incorporamos en nuestra propuesta lo que son las federaciones o redes de cooperativas para eliminar estos posibles comportamientos oportunistas o egoístas de las propias cooperativas. Sí. Trascender ahí y fomentar la intercooperación.
Y sobre todo yo creo que haciendo hincapié en lo más fundamental, que es lo que hemos dicho antes, que es que es autogestionado, los trabajadores son los propios propietarios. Entonces, pues... hay que conseguir hacer esa concienciación propia de los trabajadores, decir, esto es tuyo, esto es común, esto es de todos. ¿Qué es lo difícil? Y quizás también iba por ahí tu pregunta, ¿cómo hacer ver que eso es posible y extendible a toda la sociedad? Yo en ese caso quizás soy un peco de optimista. Yo creo que existen cooperativas y han existido cooperativas que han funcionado desde siempre. Entonces, ¿por qué esa no va a funcionar? Alguna vez hemos comentado entre nosotros que un informe propio de la Comunidad de Madrid, creo que ya estuvo el dato José Luis una vez, resulta que las cooperativas han sido quienes mejor han capeado el huracán de la crisis. Sí. Entonces, si tenemos ese ejemplo, ¿por qué no va a funcionar una cooperativa a lo mejor a mayor escala en los como son los servicios de limpieza y cómo es tan importante como los servicios de limpieza?
Bueno, sí, en España, de hecho, tenemos bastante experiencia en lo que es la autogestión de empresas de servicios, ¿no? En Cataluña mismamente los tranvías funcionaban de forma autogestionada por sus trabajadores y...
¿Cuándo?
Bueno, hace no mucho. Durante la Revolución Social que hubo en Barcelona, Aragón y en distintas partes de la península ibérica en 1936, a raíz de golpe de Estado de los militares rebeldes, que después ganaron la guerra y destruyeron todas estas cooperativas y colectivizaciones. No solamente en España, también no se comenta mucho, pero en Yugoslavia la experiencia autogestional, aunque no era puramente autogestional, y ahí tenemos una serie de críticas que ya hemos hablado y tal, pero sí que hay una serie de elementos que podemos extraer de esa experiencia, como es la estabilidad de las propias empresas, ¿no? Los trabajadores concebían que eran su empresa hasta el punto de ser realmente así, ¿no? No una formalidad como son las empresas estatalizadas, donde, por ejemplo, Hacienda Pública somos todos Bueno, ahora ya sabemos que no es así para nada, ¿no? Que es un eslogan de marketing, pero en el caso de las empresas democráticas, por supuesto que es así.
Y bueno, y no hace falta recordar irnos a esos ejemplos, sino que todo lo que es las empresas autorrecuperadas en Argentina, tenemos el ejemplo de Biomail, que tenemos el Encuentro Europeo de Empresas Recuperadas en noviembre, es que es una realidad palpable y ya no solo en España aisladamente, sino que es algo que se está extendiendo a lo largo de todo el mundo.
Y que se excluye de forma interesada, por supuesto que sí, pero es una realidad no generalizada, pero que sí va ganando peso. Y bueno, también dentro de las nuevas tecnologías tenemos propiedades de lo que sería este tipo de propuestas.
Pero hay una cuestión también, que es cómo trasladar eso al mundo de los servicios públicos. Es decir, yo entiendo que una cooperativa que funciona en un lugar determinado puede funcionar muy bien, puede funcionar mal también, porque de hecho se dice que a nivel estadístico la mayor parte de las cooperativas que cierran es por las relaciones entre los miembros, más que por cuestiones puramente económicas. Pero, ¿cómo se traslada eso al ámbito de los servicios públicos? Porque estamos acostumbrados a pensar los servicios públicos o como algo que se puede externalizar a lo privado o como algo que tiene que ser dirigido desde arriba por unos determinados burócratas estatales que controlan para que nada se vaya de ahí, ¿no? Pues en ese sentido, ¿cómo se puede trasladar esa participación directa de los trabajadores, pero claro, en el caso de los servicios públicos, también de los vecinos, también de los usuarios, al mundo de los servicios públicos o de las cosas que son comunes?
Yo creo que es toda una cultura, es decir, cuando hablamos de cultura hablamos de un nuevo, digamos que un nuevo esquema mental a la hora de reflexionar o pensar lo que llamamos ahora servicios públicos, ¿no? Digamos que es repensarlos como recursos colectivos, ¿no? Y es tan básico como eso, no tiene mayor complejidad. La complejidad viene cuando tú quieres iniciar procesos de sensibilización, ¿no?, que abran paso a este nuevo modelo, a este nuevo esquema mental, ¿no? Aquí radica el interés de nuestra propuesta, ¿no? Nosotros analizamos a partir de un modelo muy, muy simple, pues las diversas complejidades que pueden darse dentro de lo que es el marco social, dentro de lo que es el marco económico y menos, pero también en el marco normativo. Analizado esto, pues lo primero que observamos es que es un modelo muy sencillo, muy simple, encantador, porque tiene muchos beneficios. Beneficios que van a incentivar la participación, porque hay unos beneficios directos económicos, sociales, muy grandes, y básicamente yo pienso que el otro día, hablando con alguno de los compañeros, hablábamos de una de las piezas que analizábamos, era el tema de la dignificación del trabajo, ¿no? Yo pienso que esto es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es un cambio, ¿no?, de esquema mental a la hora de considerar el trabajo en los recursos públicos. Por ejemplo, el de barrendero, el estatus de barrendero, el pobre hombre, más sobre todo cuando ya ha sido privatizado, tal, pues digamos que el estatus está muy bajo, ¿no? Hay que redignificarlo, hay que dignificar el trabajo, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que sería el cambio, el esquema mental que estamos hablando, ¿no?
Sí, además nuestra propuesta apuesta por humanizar la economía, ¿no? No se trata de lejanos directivos o funcionarios que deciden por nuestras vidas, sino que somos protagonistas, ¿no?, de nuestra historia. Y además, bueno, utilizamos una serie de valores o motores, instrumentos, pues, por ejemplo, la cooperación y la asociación, en contraposición a la competición y la división que nos han impuesto. Y además fomentamos la democracia económica aplicada a los servicios públicos, ¿no? Yo entiendo que hay cooperativas económicas de producción, no de servicios públicos, que sí está bien que tengan a veces beneficio para aplicarlo a una serie de mejoras dentro de la empresa o sociales. Pero en el caso de los servicios públicos, al estar, al depender de las administraciones públicas, por ejemplo, los instrumentos, los camiones de limpieza no pertenecen a la cooperativa, pertenecen al ayuntamiento. Entonces, no, los trabajadores no tendrían que responsabilizarse de hacer esa inversión, no necesitan de ese capital. Ya viene financiado, ya viene desde el ayuntamiento, ¿no?
Y los ayuntamientos, los llamados ayuntamientos del cambio, que podrían ser los más sensibles a este tipo de dinámicas, ¿qué actitud creéis que van a tomar o que pueden tomar? Madrid, por ejemplo, es muy, muy polémico lo que está sucediendo en el entorno del tema de la remunicipalización. Era una promesa efectiva del gobierno municipal antes de llegar y de momento no se ha cumplido. Entonces no se ha cumplido ni desde la perspectiva de la gestión directa ni desde una perspectiva como esta. ¿Cómo veis la situación en ese nivel?
Bueno, la propuesta, tal y como la hemos estructurado, tal y como la hemos planteado, es una propuesta muy seductora. Tiene muchos elementos seductores, ¿no? Es verdad que hay, digamos, partes que tienen muchas connotaciones del pasado, esos conflictos privados de los grupos de interés implicados en proteger estos privilegios y beneficios que tenían en estos negocios. Pero yo creo que con el enfoque que les hemos dado, digamos que hemos... de alguna manera hemos corregido esas connotaciones negativas y bueno, la propuesta es seductora. Yo confío en que el grupo político que ahora mismo está en la administración local pues va a ser sensible a ella y al menos le va a dar la oportunidad de plantearse un proyecto, ¿no? Posibilidad de...
La gran problemática que tienen todos estos gobiernos del cambio, allá donde quieren crecer, es que son contratos que ya vienen cerrados desde la anterior legislatura, y en el caso de la limpieza viaria en Madrid, son unos pliegos que salieron con 10 años, horizonte temporal que contemplaríamos también para los siguientes, y sobre todo horizonte temporal que se contempla para un asentamiento de una cooperativización. Entonces, claro, ¿cómo vas a derribar legalmente algo que está bien hecho? Es el principal hándicap que...
Bueno, pues está bien hecho, pero también hay mucha polémica en torno a si se está cumpliendo de verdad ese contrato. Es decir, claro, si las empresas privadas de verdad mantienen limpio Madrid,
claro.
Esperanza Aguirre dice que no. Es decir, pero eso es así.
Pero el tema es que, claro, que todos los pliegos de condiciones dicen, vamos a penalizarte si no haces bien tu trabajo, y te penalizo. Pero ¿hasta qué punto esa penalización o ese mal trabajo es tan absolutamente malo como para directamente a una de las empresas adjudicatarias que tenemos ahora en Madrid, a ver quién tiene narices para decir a Florentino Pérez, decir, oye, que ya no vas a limpiar Madrid, ¿no? Entonces, claro, sí, Madrid está muy limpio, pero ¿quién dice eso a una empresa de ese tamaño?
Se supone que les habíamos votado para que tuvieran narices.
Claro, sí, pero claro, luego ahí está la justicia.
Yo tengo algo que decir. A ver, en primer lugar, yo pienso que el aspecto normativo puede ser un aspecto a considerar, de importancia considerable. Ahora bien, yo pienso que los tiros van por otro lado. Desde mi punto de vista, yo pienso que el planteamiento, por ejemplo, de la remunicipalización, es decir, la desprivatización, siguiendo un modelo tradicional, es decir, subrogando tal, y convirtiendo de la noche a la mañana a 18.000 trabajadores y trabajadoras en empleados públicos, eso, primero, tiene un coste que no creo yo que el ayuntamiento sea capaz de enfrentar, tenga capacidad para hacerlo. Y segundo, tiene un coste económico y luego tiene un coste político, que le va a poner una situación muy débil al ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que la cultura de la eficiencia ligada a lo privado y la cultura de lo ineficiente ligado a lo público es una cultura que se ha encargado muy mucho estos grupos de interés ligados a estos servicios públicos o a su gestión privada se han ocupado mucho de confundir, de negativizar, etcétera. Por lo tanto, ahora mismo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, yo creo que la remunicipalización desde el punto de vista tradicional sería muy complicada. No creo que la asumieran. Y el cooperativismo
autogestionado, tal y como lo planteamos nosotros, y que es una, digamos, alguien lo llamó el otro día cooperativas públicas, ¿no? O algo así, ¿no? Todo cabe, ¿no? Digamos que encaja mejor con estas dos problemáticas, ¿no? Estas dos barreras.
Sí, yo creo que hemos considerado el marco normativo actual en el cual podríamos aplicar nuestra propuesta con lo que hay actualmente, pero también apuntamos a lo que sería un marco normativo deseable donde poder aplicar nuestra propuesta en su máxima expresión, ¿no? En ese sentido, pues estaría bien que hubiese un marco normativo que englobara o que definiera lo que son cooperativas públicas, que se ajustaría más a las cooperativas que estamos diseñando para los servicios públicos. Por otro lado,
cooperativas públicas, ¿te refieres a esas instituciones del común que no son ni públicas ni privadas, que no pueden ser privatizadas y que al mismo tiempo
exacto
están bajo la gestión directa de los trabajadores y de la población?
Exacto, una empresa estatalizada, como hemos visto en los últimos 30 años, pues es bastante propensa a privatizarse, ¿no? De hecho, los políticos que tenían que ser los responsables de estas empresas se les quitan de las empresas públicas, sobre todo, que son rentables, para otras cosas, ¿no? Bien sea por una cultura de la eficiencia donde la empresa privada es mejor que la empresa pública, o bien por, bueno, motivos personales de corrupción, empresas de amigos y tal, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, al estar las cooperativas ligadas al territorio, a la sociedad y a la sociedad civil en general, entendemos que tiene una serie de mecanismos de defensa ante una eventual privatización. Imaginemos un futuro gobierno deseoso de privatizar la gestión, la limpieza pública, pues tendríamos una serie de instrumentos, de herramientas para defendernos de esta privatización.
Por ejemplo, hay una comisión de derecho civil, de la codificación de derecho civil italiano, que introduce frente a la propiedad pública, a la propiedad privada, una forma de propiedad de común, de los bienes comunes. Supongo que nosotros no hablamos exactamente de eso, porque es una forma muy, muy limitada, pero sí un poco de esa idea, ¿no? O sea,
que... Bueno, de hecho, esto viene del derecho romano, ¿no? Estaba la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad común, ¿no? Bueno, muchos recursos naturales venían gestionados directamente por sus agricultores, artesanos, ciudadanos, lo que fuera, y no tanto por las instituciones del Imperio Romano.
Bueno, pues yo no sé, os voy a dar una última ronda de palabra para que digáis un poco lo que queráis y nos vamos despidiendo. A ver, Damián, cuéntanos.
Bueno, pues nada, yo simplemente decir como sociólogo que yo creo que es una oportunidad esta propuesta para implementar mecanismos, medidas que faciliten, que potencien el empoderamiento político y social de la ciudadanía, y sobre todo de las comunidades de vecinos, o a partir de las comunidades de vecinos, etc. Yo pienso que es una oportunidad para desarrollar todo un modelo de control social y de participación directa en las decisiones de lo común, ¿no? Las decisiones colectivas, comunes. Yo creo que es una buena oportunidad, es una buena idea y ojalá consigamos convencer a las partes para que decidan invertir en la construcción de un proyecto que le dé materialidad.
Es un poco, ¿tú qué nos cuentas?
Pues yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es una propuesta rompedora. Siempre que se habla de remunicipalización nos encontramos con la remunicipalización basada en la funcionalización, o bien no se remunicipaliza y seguimos tal como estamos. Yo creo que esto es el camino medio y, sobre todo, bueno, para mí es lo que he dicho antes, ofrecer realmente una alternativa realmente estudiada, realmente pura, realmente verdadera para romper con todo lo que tenemos.
Pero yo, habéis dicho varias veces lo del camino medio. Yo más que el camino medio diría que es el camino a otro lugar. Es decir, no es exactamente una vía que se queda a mitad de camino, sino que va a otro
sitio. Bueno, yo cuando digo camino medio, me refiero a que está entre las dos, entre los dos ámbitos, entre lo estatal y lo privado. Es la autogestión.
Yo creo que se trata de entrar en una nueva dimensión que no se trata, no estaría entre lo que sería la mitad de lo privado y público, que sería una empresa de capital mixto, público y privado, sino de una dimensión alternativa donde realmente la sociedad gestiona estas actividades, estas empresas. ¿Quién es la sociedad? Pues quienes usan ese servicio y también quienes viven de él, ¿no? Sus trabajadores. Entonces, yo creo que nuestra propuesta está en forma parte de lo que es una tercera vía de entender la economía, históricamente excluida, repito, y aplicado en este caso a los servicios públicos y en concreto a la limpieza viaria del municipio de Madrid, que tiene sus particularidades. No es lo mismo una propuesta de socialización de la energía pública, por ejemplo, que de la limpieza viaria del municipio de Madrid.
Bueno, pues muchas gracias Mariano por estar aquí.
A vosotros y vosotras.
Muchas gracias Antonio.
A vosotros.
Y muchas gracias Ramiro.
Igualmente.
Voy a despedir simplemente con una frase de Abraham Guillén, ¿no? Que decía también en un momento determinado que una sociedad libertaria debe procurar y preservar los derechos fundamentales del hombre, es de suponer que se refería también a la mujer. Sus libertades fundamentales, primero, libertad de pensamiento. Segundo, seguridad personal y colectiva. Tercera, libertad de asociación. Cuarta, derecho al trabajo por encima del derecho de propiedad. Cinco, libertad de opinión y de expresión. Sexto, libertad de circulación por su país y por el mundo. Séptimo, igualdad ante la ley. Ocho, igualdad económica sin la cual es ilusoria la igualdad política. Noveno, igualdad de educación y de condiciones para todos. Y décimo, participación de todos en todos, sin distinción de castas ni de clases. Yo creo que estamos hablando un poco de eso. Hoy hemos hablado un poco de eso con los compañeros del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Esto es Economía Directa. Yo me despido, soy José Luis Carretero. Pueden encontrar este podcast tanto en colectivoburbuja.org, en el Google y en mi blog, joseluiscarreteromiamar.blogspot.com. Muchas gracias.